Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. El Evangelio de este día, 29 de diciembre, recoge el cuarto misterio gozoso, por lo menos un aspecto del cuarto misterio gozoso. La aparición de unos personajes en el templo de Jerusalén que le dan la bienvenida al Mesías. Este anciano que representa el resto de Israel, la parte fiel del pueblo, que al llegar María y José para presentar al niño en el templo, son abordados por este hombre que dice el Evangelio que le había sido revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir a tu siervo en paz, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Pues este hombre, movido por el Espíritu, nos dice el Evangelio, reconoce al Mesías en medio de aquella multitud que seguramente poblaba de manera habitual el templo de Jerusalén, movido por el Espíritu porque no había nada espectacular, no era llamativo, una joven madre con su hijo, lo mismo que cientos de jóvenes o miles de jóvenes madres que llegaban a cumplir con esa ley del rescate, de la presentación del niño y de la purificación de la madre. Pues, ¿por qué lo reconoce Simeón? Porque es movido por el Espíritu. Lo mismo que le ocurre a Isabel pocos meses antes, que reconoce en el vientre de María al Salvador. Y lo mismo que le ocurre también al Bautista cuando Jesús se presenta en el Jordán, que lo reconoce, capta que es Él el Cristo, y al principio se niega a bautizarlo porque ha comprendido quién es. Y lo mismo que le ocurrió también, por ejemplo, al apóstol Natanael, que hace esa confesión: Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pues es el resto de Israel el que sí lo reconoce. Ese dolor que le daba a Pablo de que sus hermanos, de que sus consanguíneos no lo hubieran reconocido, de que se hubieran resistido. Pues nosotros sabemos que ahora hay un nuevo Israel y que estamos invitados también a reconocerlo, a decir, eres tú el Mesías. Te alabo porque mis ojos han visto al Salvador, a esta luz que alumbra las naciones. De alguna manera, la Eucaristía resume nuestra respuesta de fe. Por eso podemos decirle hoy con las palabras del Adorato Devote, Fac me tibi semper magis crede, haz que más y más te reconozca. A lo mejor puedo ser de esa multitud que estaba en el Templo de Jerusalén y que sin embargo no se dio cuenta de que estaba ahí el Salvador, o esa otra multitud que estaba en la orilla del río Jordán haciendo cola para ser bautizados con el Salvador y tampoco se dieron cuenta. O tantos oyentes de Cristo que no solo no se dieron cuenta, sino que positivamente los rechazaron. Pues aquí tengo el resumen de toda mi fe en la Eucaristía. Hazme creer más y más. Yo no puedo con mis fuerzas creer. Tengo que ser movido por el Espíritu. Haz que te perciba más, que te encuentre más. Fac me tibi semper magis credere. Haz que me conmueva tu presencia eucarística, que sea un ejercicio para mi fe. Ojalá me pase a veces pues eso que le ocurre a los santos, como a Santo Tomás, que caía de rodillas en cuanto divisaba un sagrario, como si estuviera como fulminado por él, como con un rayo, decía, oye, es que es él, es él. Es el Señor, no es un simple símbolo, no es una cosa muerta. Si yo realmente creyera, hasta hace pocos meses yo era capellán de un colegio de niñas, y resulta que ahí, pues, cada año se organizan primeras comuniones, como supongo que en todos los colegios. Entonces dije, bueno, pues ¿quién será la patrona de las niñas de la primera comunión? Y sí hay una, que fue nombrada por el Papa San Pío X. Y pues resulta que es una beata que se llama Imelda Lambertín. Entonces ya voy a ver si les averiguo un poco la vida de Imelda Lambertini y a esas niñas para que se le remuevan un poquito y pues tengan una cierta devoción a su patrona de primera comunión. Pues Imelda Lambertini es una niña italiana que en primer lugar vino al mundo con dificultad porque sus padres, unos nobles, no podían tener hijos. Estamos en el siglo XIII y su mamá, que se estaba apenas difundiendo la devoción al rosario, a través del rosario le pidió a Dios que le mandara un hijo. Total, le mandó una hija. Y era una niña sumamente piadosa. Tenía una gran sensibilidad eucarística. Y pues en esa época, la edad mínima para recibir la primera comunión era a los 12 años. Y esa niña se pasaba muchos ratos cerca del sagrario y estaba como medio interna en un convento, no sé si media interna o interna, pero total que le decía mucho al sacerdote, al capellán, que quería comulgar, que ya no podía esperar más a su comunión, tenía 11 años, que por favor le diera la comunión, y el sacerdote, pues cumpliendo las leyes de aquella época, le decía que tenía que esperar un año, y decía, no puedo esperar un año, pues tienes que esperarte un año. Y total que un día, una mañana, después de la celebración de la misa, cuando terminó ya pues toda la celebración, y las monjas se habían ya salido y estaban ya las velas apagadas, esta niña estaba rezando en el oratorio como con deseos. Y empezó entonces a esparcirse por todo el convento un olor pues delicioso de rosas, y entonces y venía ese olor de la capilla, y aquellas monjas al oler aquello se volvieron a la capilla, y también el capellán, Y entonces vieron una hostia que estaba suspendida, como que una hostia, como que quería ir a donde estaba la niña. Entonces el capellán comprendió y tomó esa hostia y fue y le dio de comulgar a la niña Imelda. Pues Imelda cerró los ojos, se puso muy blanca, pareció que se dormía y en realidad se murió. Se murió del amor de la Eucaristía. Yo tengo que confesar que ya no se las puse de ejemplo a las niñas porque pensé que las mamás no iban a estar muy de acuerdo, pero en realidad fue una cobardía de mi parte, porque si realmente crees, te vas a morir. O sea, te vas a morir, no vas a resistir. Como si tus ojos ven el sol, no resistes. O como Pedro, Santiago y Juan que estaban en el Tabor y que tampoco resistían. Bueno, pues es que es Cristo. No soporta tu corazón tanta donación de fe, de amor, de presencia, de unión. Pues fac me sit tibi semper magis crede. Yo a lo mejor no saco ni mínimamente el fruto de la Eucaristía porque no tengo suficiente fe. Tengo que confesar que me falta mucha fe. Y te tengo que pedir, Señor, que me aumentes la fe. Pac me tibi semper magis crede. Ad auge nobis fidem. Como le pedía a San José María en cada misa, cuando tenía al Señor entre sus manos. Méteme más en la fe. Haz que crea más. Y el Señor va a decir, yo te voy a dar tu aumento de fe, pero tú haz lo que está de tu parte. Haz como si creyeras. A mí me ha servido mucho una anécdota de la vida de un músico español que se llama Manuel de Falla, que este hombre pues era un hombre practicante, un buen cristiano. Sin embargo, tenía muchos amigos ateos y entonces pues él hacía apostolado con sus amigos, músicos, artistas. Y entonces le decían, pues no, Manuel, yo no creo. Y entonces le dice, bueno, ¿sabes qué te voy a decir para creer? Ve a misa, reza el rosario, haz oración. Y les decían sus amigos, Manuel, pero es que no creo. Y les contestaba con una respuesta muy propia de su profesión. Decía, la práctica hace al maestro. Tú haz como si creyeras. Y entonces te va a ir llegando la fe, vas a creer más. Leía una frase de nuestro padre que habla de la voluntad de creer, no la voluntad de poder, como creo que es de Schopenhauer. No es la voluntad de poder, la voluntad de creer. Ten voluntad de creer, haz todo como si realmente aquello estuvieras viéndolo con los ojos, oyéndolo con tus oídos físicos, tocándolo con tus manos. Haz todo con coherencia, o sea, si tu fe te dice que ahí está, pues de tu parte la práctica hacia el maestro, ejercítate en la vida eucarística, sin que te detenga nada, por ejemplo, sin que te detenga el pensar que a lo mejor no está, o que a lo mejor no le importa que estés, porque si está, está todo, como nos dice el dogma, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y por lo tanto está alma, su alma. Y si está su alma, están sus afectos, su sensibilidad. Y por lo tanto está contento con nosotros en este curso anual, o poco contento, o a lo mejor un poco triste, o un poco solo, o un poco abandonado, un poco despreciado, menospreciado. Y entonces voy a decir, si estás, voy a corresponderte con la fe en ejercicio, con mi voluntad de creer. Voy a querer creer y ejercitarme igual que si estuviera yo viéndote físicamente, e incluso igual que si estuviera contemplándote en tu divinidad. Que no sea yo una especie como de teórico de la fe, sino la práctica, el ejercicio. A veces podemos tener ese riesgo, como decir, tú cuando estudias historia de la filosofía, condenas a los pobres nominalistas, empezando por Ockham y su secuace. Bueno, pues condena a los nominalistas, pero no seas nominalista. No digas, estos son platos boches. El contenido de la fe es una realidad vacía. Porque sería terrible. Y el Señor tendría mucho que reclamarme. Y me diría, no te llevé yo movido por el Espíritu al templo. ¿Y por qué no confiesas esto? Mis ojos han visto al Salvador como el anciano Simeón, a la luz que alumbra las naciones, eres tú. No quiero vivir como si no fueras. Si me falta fe, voy a vivir como si fueras, con todas sus consecuencias. Y entonces efectivamente voy a decir, pues mi fe crece en la medida en que tengo voluntad de creer y en la medida en que me ejercito en mi fe, la práctica hacia el Maestro. Magis credere, in te spem avere. Pues voy a poner en ti mis anhelos, in te. Porque el corazón no comparte. In te. La Eucaristía no es una cosa más. En tu centro no hay televisión, refrigerador y sagrario. Hay una diferencia infinita. Hay una fuerza de atracción que debe ser creciente para que mi centro tenga eficacia de santidad y de apostolado. Ya cuando pitamos, nos dieron a leer un libro que ojalá se vuelva a poner de moda, porque pues es un libro clásico, muy bueno, que se llama El alma de todo apostolado. Y cuando nos preguntamos, ¿y cómo le hacemos en este centro para que haya vocación? ¿Cómo le hacemos para que crezca la labor? Pues la respuesta es muy sencilla. Haz que tu centro sea un centro eucarístico y ya. Que la gente gire en torno a la Eucaristía. No te quiebres la cabeza pensando que si vamos a pedir un donativo para comprar una camioneta nueva para irnos a la Riviera Maya y entonces vamos a tener un gran éxito apostólico. No, lee El alma de todo apostolado y vuelve a decir, es que no hay otra. No hay de otra. Y es muy lógico, porque si ahí está Cristo, ¿qué más vamos a pedirle a Dios? Y si no lo tratamos bien, ¿cómo va a haber frutos? Si es Él, el Hijo de María, el mismo, el que María llevaba en sus brazos al templo, es el que está ahora en cada copón, en cada hostia. Yo tendré que decir, pues por lo menos sé tú del resto de Israel. A lo mejor en este nuevo Israel, que es la Iglesia, pues, no sé, hay muchos que no te están aceptando, que están volviendo a repetir aquello de, duras son estas palabras, ¿quién podrá escucharlas? Esto no puede ser cierto, o sea, no puede ser que esté en un pedazo de pan, no puede ser que sea todo Dios el que esté aquí encerrado, no puede ser que esté en silencio, no puede ser que no tenga efectos espectaculares su presencia. Señor, yo creo firmemente, gracias por habernos concedido la fe, decía San José María, en una de esas cartas que se llaman de campanadas del 73 y 74, en esa especie de locura posconciliar que le hizo sufrir tanto y que nos salvó para que nosotros no nos fuéramos como en la avalancha de incredulidad y de falta de piedad. Creo en ti, en esa maravilla de amor que es tu presencia real bajo las especies eucarísticas después de la consagración en los sagrarios donde estás reservado. Agradeced a Jesús sacramentado la fe que ha depositado en nuestra alma. Gracias por la fe que me has dado. Adau genovis fidem, fac me tibi semper magis credere, magis, magis, más y más y más. Repetidle insistentemente con afán de desagravio que creemos en su presencia real en la hostia santa. Bueno, pues una primera cosa es que hagamos muchos actos de fe, decir, creo, eres tú, sí, hola. estoy absolutamente seguro, más que con cualquier otra certeza de la tierra, más que incluso la certeza metafísica, más que decir el todo es mayor que la parte o una cosa es igual a sí misma, más, porque es la certeza de la fe, porque es la certeza en tu palabra. Bueno, repítele que crees con afán de desagrado. Hay una calle ahí donde yo vivo que se llama Masaryk, y esa calle en las noches es una verdadera verbena. O sea, hay una cantidad de gente, coches, pues, ¿a qué va la gente? Va a los barecillos, a los antrillos que hay por ahí, a los restaurantes, muy caros, por cierto. Y es que terrible, ¿no? Que esté así esto y que yo a lo mejor paso por una iglesia y no hay nadie, nadie. Es más, está cerrada, porque no va nadie. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no hay nadie? Pues porque no hay fe. Creemos en su presencia real, en la hostia santa. Repítele con insistencia que crees, si por lo menos tú desagrávialo así, con tu fe y con tu cariño. Haced con amor vuestras genuflexiones ante el sagrario, que se note que tenéis fe. Pues otra cosa que es muy de la obra y que nos enseñó nuestro Padre, y que a veces incluso en las parroquias los sacerdotes reconocen a la gente de la obra por el modo como hace la genuflexión, y como nosotros enseñamos también a la gente de San Rafael o de San Gabriel, que cuando lleguen al centro vayan y hagan una genuflexión bien hecha, y que otra vez podemos decir, bueno, ya me está entrando la rutina y ya mi genuflexión es una especie de ejercicio gimnástico, o bueno, pues dirigíos entonces al Señor con el corazón. Señor, creo en ti, te amo. Perdona mis miserias y las de todos los hombres. Jaculatorias personales que son una alabanza, un grito de admiración, de alegría, de cariño, de entusiasmo, de amor. ¿Podemos tener razones para sentirnos solos alguna vez? ¿O podemos tener ansias de compensaciones? ¿Sabes por qué tenemos ansias de compensaciones? ¿Por qué tenemos ansias de cariño? Pues porque no tenemos suficiente fe en la Eucaristía. ¿Qué cosa más podríamos desear? Y si está Él, Jesús, en el Tabor o en la comunión de Imelda Lambertini o en su presencia verdadera, sustancial, real, es Él. Entonces, podría decir, me siento Jesús bien pagado con tu amor. No anhelo afectos femeninos o compensaciones materiales. Me siento perfectamente, pues, satisfecho, colmado con esta fuerza de amor eucarístico que tienes en cada sagrario. Grito de admiración, de alegría, de cariño, de entusiasmo, de amor, de entusiasmo, que se escapa del corazón como si fuera una flecha. Estamos entusiasmados por Cristo. Como decía aquel niño que le estaba iniciando la comunión espiritual, yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y emoción. No es emoción, es devoción. No, pues di emoción. Tú también di emoción. De entusiasmo. Y esto es teología subida. No es cosa de beatería, de gente demasiado espiritual, como comentan algunos que han perdido el fervor de la primera caridad. Y que por eso llevan camino, si no se arrepienten, de ser vomitados de la boca de Dios. Pues seguramente nuestro padre en esta época pues sentía ese rechazo de muchas personas que lo criticaban, pues que es gente demasiado, como que se pasa, este hombre se pasa de beato. Dice, no es cosa de beatería, es teología subida. Es teología subida porque es la verdad de fe. La de verdad de fe sin recortes o sin que esté diluida. Y el Señor decía, no quieren entender esto, no quieren comprender esto, pues váyanse. ¿Ustedes también quieren irse? Señor, ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos creído, estamos aquí en este lugar, en este momento, porque creemos que estás tú, y vamos a estar en misa porque creemos que eres tú, y te vamos a recibir porque me voy a unir a tu cuerpo, voy a comerme tu carne y a beberme tu sangre y a unirme con tu alma, ya que me transforme tu divinidad. Entonces, efectivamente, ahí se resuelve en mi vida. También decía eso San José María cuando hablaba de la Eucaristía, decía, aquí está la explicación de mi vivir. Y el año pasado, no me acuerdo si este año o el año pasado, coincidió la solemnidad del Corpus Christi con el 26 de junio. Y el Padre nos hacía ver cómo, pues era una circunstancia muy bonita. Esta circunstancia, decía, nos puede ayudar a prepararnos mejor para esta solemnidad tan grande, porque nuestro Padre se disponía con mucho amor y seguía celebrándola también en las jornadas siguientes durante la octava que entonces prescribía la liturgia, adorando a Jesús en el Santísimo Sacramento. Acudamos a su intercesión para que nos obtenga de la Santísima Trinidad la gracia de ser verdaderamente almas eucarísticas, mujeres y hombres que de verdad se empeñan por hacer de la Sagrada Eucaristía, jornada tras jornada, el centro de su trabajo, de sus aspiraciones y de su entera existencia. Es que ¿en qué estoy centrado? ¿En mi vida personal, en mi trabajo, en mi yo? Sino es que tu entera existencia tiene que estar centrada en la Eucaristía. Has de procurar que tu alma sea esencialmente, totalmente eucarística. Y entonces, pues, tendrás toda la farmacopea. Como decía aquel obispo, amigo de nuestro padre, el beato, ya se me olvidó cómo se llama, Manuel González, creo. Una vez fue a un pueblo y o a un lugar donde había catedral, y la iglesia junto a la catedral se llama El Sagrario, y entonces junto a la iglesia del Sagrario había una farmacia, y a las personas dueñas de la farmacia no se les ocurrió mejor nombre para ponerle que la farmacia del Sagrario. Y entonces aquel hombre decía, bueno, pues es que es verdad, es que aquí está la farmacia del Sagrario. No voy a buscar mis remedios en los fármacos, sino en el Sagrario. Ahí me curo de todo. Ahí está el médico divino. Es que vayamos nosotros también muchas veces a esta farmacia y que hagamos como nuestro padre, que le gustaba encontrar a María junto a los sagrarios. Una presencia misteriosa de María en cada sagrario. Entonces estaremos muy contentos y muy acompañados, pero es porque voy a estar solo si aquí está Jesús, y donde está Jesús está María. Y además estamos rodeados de ángeles, y está el Padre y el Espíritu Santo. Y voy entonces a decir que quiero ser alma de Eucaristía, que me llene esta presencia, porque verdaderamente, pues el Señor me ha hecho que yo, porque me ejercito en la fe, me conceda esta fe viva en su presencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A ver quién incorre. Thank you.
Cuídate con él en trazo tu déficit, y sus actos justos sin te paritu. Sed audito solo tu tocredito, credo quidi quidisi dei filius, milo verbo veritatis verius, in cruce lateva sola veritas, affidate simul et humanitas, avota amen credes, atque confites, perdo poverti divida to penitens, clara sicut omas non intueo, deum tamen meum te confiteo, tamet ibi semper magis federe, inter spena vere te dirigere. Memoria ale vortis omini, panis vivus vitam prestat somini, presta me mergi, ede vivere, ede vivisere per luce sapere, die pericale Iesu Domine, mundum munda tuo sanguine, cuius una sila salum facere, totum mundum qui vita vobiscere. Jesu quem velatum nunc aspicio, oro fiat illum qua transitio, ut erede velata, cedes facile, visus in beatus tuae gloriae.